Seguimos con nuestras entrevistas para conocer a nuestros científicos. Son los científicos que de la Universidad del País Vasco, pues que están celebrando en este año el 50 aniversario de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y sus investigaciones son muy importantes. Bueno, vamos a conocer algunas de ellas. Por ejemplo, algunas investigaciones mediáticas, conocer quién fue realmente la madre de Tutankamón o que llevamos en nuestros genes un 2% de ADN neandertal, pues son descubrimientos que se han realizado gracias a unas investigaciones que es el llamado ADN antiguo. Y sabe mucho de ello nuestra invitada de hoy, Conchi de la Rúa, bióloga, investigadora de Biología Evolutiva Humana en el Departamento de Genética y Antropología de la Universidad del País Vasco. Egunon, Conchi.
Egunon.
Bueno, un gran salto para la humanidad fue hace 20 años que se empezó a investigar el tema este del ADN y del ADN antiguo. ¿Por qué dices que ha tenido no solo un gran impacto científico, sino también mediático? ¿Por qué nos ha gustado tanto el tema este del ADN a los legos?
Sí, bueno, pues porque da una información que en principio sorprende mucho, que a partir de un hueso, realmente a veces de un fragmento minúsculo o incluso de un diente, podamos saber pues el sexo, si era un hombre o una mujer, a veces si el que estaba enterrado en la tumba de al lado era pariente, también de dónde procedían sus antecesores, si se ha mezclado con otras especies, incluso podemos saber el color del pelo, de los ojos, etcétera. Muchas cosas que sorprenden, que solo a través de unos miligramos de polvo de hueso podamos llegar a saber. Y además, bueno, pues que se han obtenido datos que han revolucionado nuestro conocimiento de la evolución humana. Se ha cambiado totalmente el concepto. Y nosotros que estamos celebrando este 50 aniversario de la facultad, pues también si vemos en perspectiva histórica la evolución de nuestra investigación, pues claro, ha sido un salto tremendo. Nosotros en el grupo de antropología trabajábamos con huesos. Hemos llamado al artículo que hemos publicado de los huesos a los genes. Es verdad, los huesos, pero los huesos puro y duro, es decir, de medirlos, los cambios morfológicos, a poder extraer el ADN que nos dice la esencia genética de ese hueso, ¿no? Entonces es un salto enorme.
Y además, estáis ahora trabajando en estas investigaciones de que ha habido cruces híbridos de nuestros ancestros con otras especies como los neandertales ya extintas. ¿Habéis podido hacer ese tipo de investigaciones? ¿Qué consecuencias están sacando de ello?
Bueno, nosotros concretamente, hay muchos grupos que están trabajando en esto en Europa y en el Estado, pues no hay tantos grupos. Aquí en el País Vasco solo somos nosotros y hemos trabajado en yacimientos y en temas de diversa antigüedad. Aquí en el País Vasco, pues no tenemos realmente muchos restos tan antiguos, y neandertales algunos, pero muy pocos, y hay que tener en cuenta que estos análisis son destructivos. Entonces, si tienes un diente neandertal, pues claro, no lo vas a destruir, hay que esperar a perfeccionar la técnica, pero sí que hemos trabajado en restos de 35.000 años, los primeros europeos, que son realmente los primeros europeos, porque hay que recordar que nuestra especie sale de África, se origina en África y en una salida migratoria hace unos 60.000 años aparece por el Próximo Oriente y en toda la zona del oeste, del este de Europa. Bueno, pues precisamente esos fósiles de unos 35 o 40.000 años han sido estudiados en colaboración con otros grupos, pero también por nosotros. Y fue un estudio que hicimos hace un par de años que resultó con bastante impacto y de mucho interés, porque se pensaba pues que era la nuestra una historia pues como muy recta, ¿no? Desde África llegamos a Europa y luego fuimos progresando hacia el oeste, hacia realmente la península ibérica, pero no es así. Lo que nosotros vimos es que ese resto de hace 35.000, 40.000 años esta población estuvo por allí, pero luego regresó a África. Es otra pista más de lo compleja que es nuestra historia, pero en el camino también ocurrieron cosas, y antes incluso de que ocurriera esto, sus antecesores se encontraron con los neandertales y se cruzaron, con lo cual esta gente que luego vuelve a África también es fruto de una mezcla. Por lo tanto, lo que hemos visto es que nuestra historia es muy compleja, no es un relato lineal como se contaba antes, ¿no? Uh-huh. Sino que es una historia de cruces con especies que incluso no sabíamos ni que existían. Este es el caso de los denisovanos, que quizá al gran público ni le suenen, pero son unos personajes que han aparecido en nuestra filogenia, que están en una cueva por ahí en Siberia y que los hemos podido conocer gracias al ADN, porque los huesos que hay son prácticamente unas esquirlas, y hemos visto que estos denisovanos se han cruzado desde hace bastantes milenios con poblaciones que luego vinieron hacia Europa. Por ejemplo, con los de la cima de los huesos, que son los que están en Atapuerca.
¿Sí?
Entonces, bueno, hemos visto cosas muy complejas. También nuestro equipo está estudiando cosas más locales, más que nos interesan, del Neolítico en el País Vasco. También estamos estudiando restos históricos, incluso como los de la Catedral de Vitoria, que también estamos haciendo unos estudios de enfermedades relacionados con el ADN de gran interés, etcétera. O sea que, bueno, tenemos un rango cronológico muy amplio de estudio.
Bueno, sí, los denisovanos esos, que no sé si estaban por Siberia o por ahí,
Sí, por sí. Siberia, exactamente. Sí. Los denisovanos, efectivamente, estos grupos han tenido sobre todo mucha influencia más en las poblaciones de Melanesia, del sudeste asiático, pero también se cruzaron en algún momento en la interfase entre Europa y Asia. Es un mundo muy desconocido. Por ejemplo, eso es otro de los avances de este campo de estudio, que hay áreas de geográficas que estaban sin estudiar, pues por razones bien históricas, económicas, y que ahora vemos que allí han ocurrido procesos evolutivos muy importantes que han pasado desapercibidos por falta de conocimiento, de llegar a estudiar. Y el ADN es una especie de historia biográfica que queda en las células del individuo, y que podemos ir tirando del hilo, nunca mejor dicho, porque el ADN es un hilo, y vamos tirando del hilo, y ahí están registrados todos nuestros episodios. Date cuenta que nosotros somos fruto de la herencia de todos los anteriores, desde el paleolítico, el neolítico, luego la edad de bronce, estos guerreros de las estepas, que hace poco han salido varios artículos mediáticos, que eran las gentes que trajeron los lenguajes indoeuropeos, pues esos también, hasta ahora no pensábamos que habían tenido influencia genética. Y sí, fíjate, ya te voy nombrando tres etapas prehistóricas y históricas que han tenido mucha importancia en nuestro genoma. O sea, que somos como somos actualmente fruto de esa evolución, y somos descendientes de aquellos, de los que realmente sobrevivieron y tuvieron esa constitución genética para sobrevivir las plagas, las infecciones, etcétera. Y todo eso ha quedado plasmado en nuestro genoma. Claro, luego depende del punto de vista de lo que queramos mirar. Si queremos mirar por las infecciones, o queremos mirar las relaciones de parentesco, o la biografía de esos linajes, etcétera. Luego el enfoque de cada estudio puede ser diferente, pero todo queda en ese gran libro que es el ADN.
Bueno, que eso además ha revolucionado la egiptología, porque como he comentado antes, ahora en Egipto están haciendo las pruebas del ADN a todas las momias, y se ha descubierto a la madre de Tutankamón, que no se sabía quién era, se ha descubierto a los abuelos de Tutankamón también, y bueno, eso como lo más mediático, ¿no? Los que somos adictos a estos programas de Discovery que nos lo cuentan, pues...
Sí, claro, realmente el campo del ADN antiguo ha pasado de los casos anecdóticos, que como los primeros fueron precisamente con momias egipcias. Bueno, el primer estudio que se hizo fue de un tébrido de Sudáfrica, el quagga, extinto, que gracias al conocimiento de su genoma, pues se ha podido, no te digo revivir, pero sí por clonación se han podido seleccionar aquellas cebras más parecidas a las antiguas, y se han podido seleccionar y ahora procrear, digamos. Entonces Ese fue el primero, en los años 80, el primer estudio. Y luego siguieron las momias, la saga de las momias, porque claro, esto tiene mucho interés mediático, como dices tú, pero luego pues hemos pasado a un ámbito mucho más amplio, ¿no? Los neandertales, los denisovanos y todas las grandes migraciones del paleolítico, del neolítico. Es decir, que el campo ya se ha expandido, el campo de estudio, y se ha expandido el interés hacia otras áreas, como digo, por ejemplo, las enfermedades también. ¿Mm? Es algo muy interesante que estamos nosotros ahora en este asunto, y de distinta antigüedad. Y luego también lo que ha revolucionado mucho son las técnicas, la metodología. Antes, cuando se empezó, se podía estudiar unos pequeños fragmentos de ADN con una información muy limitada, siempre con el miedo de que aquello fuera contaminación. Ahora, bueno, después de eso se descubrió una tecnología que se llama la PCR, que te permite pues conseguir fragmentos de ADN ya muy concretos, no al azar, sino seleccionas previamente, quiero esto, quiero este gen, y este gen lo amplifico, lo replico, lo multiplico N veces, y tengo una información por millones de veces. Eso fue una técnica que revolucionó el mundo de la biología molecular y del ADN antiguo. Y luego el siguiente paso ha sido la paleogenómica, que es obtener el genoma completo. Fíjate lo que es eso. Pasamos de unos pocos fragmentos pequeñitos, a tener el genoma completo de todo el individuo, de todo lo que haya conservado. Entonces, bueno, yo creo que el salto ha sido enorme. Ahora, yo creo que se ha llegado a un punto que será muy difícil sobrepasarlo, porque la dificultad está en que el ADN se va degradando con el paso del tiempo. Y si no hay ADN, pues por mucha técnica que emplees, pues es difícil de recuperar de donde no hay. Ahí está el gran problema, lo que se degrada. Y se ha llegado a individuos, lo más antiguo que se conoce en humanos es 400.000 años, que son los restos de la cima de los huesos. Pero cuanto más al norte, si vamos a Siberia y a climas muy fríos, pues allí se conserva más. Y incluso hay recuperación de ADN de cerca de 1 millón de años, pero de animales. Entonces, bueno, hay que conjugar los dos factores, el factor de conservación del ADN con el factor técnico de capacidad de recuperar ese ADN. Pero bueno, realmente el salto ha sido muy grande, y yo creo que nosotros, en nuestra facultad, es un poco ese el motivo de esta intervención, el ver la progresión que dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología se ha producido en este área, ¿no? De estar midiendo los huesos a poder estar mirando el ADN de esos huesos. O sea, ha sido un salto muy importante que se ha dado prácticamente en los últimos 20 años.
Pues sí,
ha sido. En ese sentido, pues creo que podemos estar contentos de todo lo realizado, y que la facultad, bueno, pues está en un nivel de investigación, por lo menos en nuestra área y en otras también, pues muy muy bueno.
Si ha sido ese salto, ese gran salto histórico de la secuenciación del ADN antiguo, que ha desmontado teorías inamovibles, como aquello que siempre se había dicho, que el Homo sapiens nunca se había juntado con el Neandertal. Bueno, pues eso ya se ha desmontado. Luego esa secuenciación masiva, me parece que es lo que has dicho, lo de poder coger el ADN y expandirlo, clonarlo y trabajar con más cantidad de materia genética, gracias a todos estos descubrimientos, que además no solamente se ve en la teleserie CSI, esos últimos descubrimientos, sino que es que está aquí en los laboratorios de nuestra Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. No está solo en el Museo del Cairo, también lo tenemos aquí en nuestra facultad, estas máquinas de ADN antiguo. Y una de las investigadoras, Conchi de la Rúa, que desde el área de antropología física y genética, pues ahí estáis estudiando todos estos ADNs antiguos. Supongo que será muy emocionante tener estas muestras antiguas y poder ayudar también, quizá, no solamente a conocer nuestro pasado, sino también a evitar problemas en el futuro. Es que ricasco, Conchi.
Es que ricasco, soy.